Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, octubre 23. Por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como en Facebook Live, dándole la bienvenida a toda la audiencia, en especial a quienes nos sintonizan dentro de la isla de Cuba. El equipo de producción, al cual le damos las buenas tardes, nuestro ingeniero de sonido y a cargo de Abra, Delfín Coca, a la producción de Miguel Sánchez. Hoy nuestro programa es muy variado, irá a varias noticias que hacen titulares tanto en la prensa local, nacional e internacional. Comenzaremos con, tenemos a nuestro lado a nuestro querido colega, el periodista de Televisión Martí, Tomás Regalado, quien acaba de regresar precisamente del Miami-Dade College, donde se llevó adelante una importante reunión, donde varios expresidentes, entre ellos Andrés Pastrana de Colombia, José Tuto Quiroga de Bolivia, se reunieron en el Miami-Dade College por tercer año consecutivo, organizado todo esto por la Cátedra Pedagógica Mazzerrani y la Iniciativa Democrática de España y las Américas, mejor conocidas por sus siglas AIDIA. Bueno, indudablemente Tommy tiene muchísimo que hablar sobre cómo se desarrolló este evento, evento que es muy importante, que sucede en momentos en que la región está muy convulsa, donde han surgido toda una serie de preocupaciones en torno también a esta caravana que va marchando por parte de México, que ya está conformada casi por 14.000 personas, niños, mujeres, hombres, y no se sabe cuál va a ser el final de este movimiento. En cuanto a eso, creo que podremos tener el análisis que el ingeniero profesor Manuel Cereijo nos dio antes de partir de viaje. Su visión de cómo quizás en La Habana, Guatemala, entre otros países, en Nicaragua y Venezuela, pues sean copartícipes, ¿no?, dentro de este tipo de movimiento para desestabilizar más que todo la región y Estados Unidos. Pero bueno, y también tendremos ya para finalizar al abogado de inmigración, Santiago Alpizar, porque surge la noticia de que no se cumplió con el plan de las 20.000 visas para cubanos que quieren emigrar. Le doy las buenas tardes a mi querido niño, amigo, colega.
Muchachón.
Tommy Regalado. Buenas tardes, Tommy.
Primero te quería hacer un comentario referente, muchachón. Me dejaste un comentario en Facebook sí. Este fin de semana porque salí con mis hijos.
Eran tres.
Y éramos tres muchachones. Y, yo lo sé, y muy orgulloso de ser padre de esos dos muchachones.
Y es que sí, muy lindos los tres, muy bonitos.
Pero Cari, mira, referente a esta migración que hay en estos momentos, esto se puede llamar un éxodo masivo. Se puede llamar un éxodo masivo porque qué casualidad podemos hablar de Camarioca, podemos hablar del Mariel, podemos hablar de la crisis de los balseros.
Podemos hablar de lo que pasa en Venezuela.
Podemos hablar de lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela, podemos hablar de lo que está ocurriendo en Nicaragua, que muchas personas se están yendo para Panamá y Costa Rica y Ecuador. Podemos hablar de lo que ha hecho consecutivamente estos regímenes totalitarios. Y en donde estuvimos en el día de hoy, pudimos tener la oportunidad de no solamente hablar con expresidentes y ex jefes de estados, sino también con el secretario Luis Almagro. Y el secretario nos dijo a nosotros prácticamente las mismas palabras esas. Están usando el libro directo de cómo Fidel Castro protagonizó lo que hizo en Cuba y lo trató de expandir alrededor de todo el mundo, especialmente en América Latina, Angola y otras partes del mundo también. Nos dijo que él claramente ha visto que en la injerencia de Cuba se ha visto por todo el lugar. También nos hizo comentarios, porque le hicimos la pregunta referente a que él fue testigo de un acto de repudio que le hicieron a él.
Muy este interesante, pasado. ¿Qué te dijo?
Me dijo que le daba mucha lástima por esas chicas que estaban ahí, porque obviamente lo que ellos estaban haciendo era siguiendo unas directrices del régimen, porque si no siguieran esas directrices del régimen, tuvieran que pagar lo costoso, en donde posiblemente no los dejan viajar de nuevo a los Estados Unidos o vivir en los Estados Unidos y tener, por lo menos, vamos a decirlo, ciertas libertades que en su propio país no lo tuviesen. En otras palabras, pueden ir a un Macy's, pueden ir de compras en Nueva York y pueden ir a todos a estos restaurantes en donde hay comida, porque si vas a Cuba en estos momentos no
hay. Pero indudablemente esa es una visión, con perdón del secretario Almagro, muy frágil.
Bueno,
porque una persona que se quiere, que tiene un poco de dignidad,
bueno,
no cambia su conducta ahí, por ninguna de esas cuestiones.
Y después de eso, porque él me empezó a entrar por ahí, y después de eso me dijo, pero yo personalmente, ellos no tienen una falta de ética, una falta de moral, una falta de respeto a las libertades, no solamente a las libertades de otros, sino a las libertades de ellos mismos. Uh-huh. Y dijo, yo no iba a dejar de parar de hablar en mi discurso, tan que tuvo que gritar.
Tuvo que gritar, no
hablar. Dijo, yo he hablado en situaciones peores y he hecho discursos en situaciones peores, pero yo no iba a dejar que esas personas traten de cambiar la temática de lo que yo estaba hablando, que eran los sufrimientos de los presos políticos, los acosos a los disidentes, los acosos a los periodistas, las violaciones constantes de los derechos humanos. Me pareció que fueron unas palabras perfectas, porque el secretario de Almagro, o sea, uno nunca esperaba eso en los últimos años de un secretario de la OEA. Podemos ir al caso de Gaviria, de Insulza,
del anterior
y mucho. Después, lo más interesante de aquí es, para nuestros amigos venezolanos, es las palabras de Andrés Pastrana.
Te iba a preguntar, porque incluso ojeando a alguna prensa local que ha cubierto el evento, uh-huh, Pastrana está preocupado y muy preocupado porque dice que hay un sicario cubano que está en Venezuela para asesinar a una líder opositora.
Él nos habló de eso.
¿Qué te dijo?
Él dijo que le habían dicho que era un sicario cubano, que era una persona tal llamada Ulises.
Ulises,
que estaba tratando de hacer prácticamente lo que le hicieron a Osvaldo Payas Sardiñas, que es chocarlos, atropellarlos, causarlos un accidente y tratar de asesinar a María Corina Machado, porque María Corina Machado luce ahora mismo en estos momentos como la persona que más pudiera enfrentarse al régimen de Maduro y ganarle por las encuestas y todo eso. Pero me dijo a mí una cosa que yo creo que es aún más impactante, especialmente de un presidente de Colombia y un expresidente de Colombia, que en estos momentos el Pablo Escobar de nuestra era se llama Nicolás Maduro. Que todo el mundo sabe que el jefe del cartel de los soles se llama Diosdado Cabello. Que todo el mundo sabe en estos momentos en América Latina que el lugar número uno para lavar dinero en América Latina de negocios se llama PDVSA. Y que hay que hablar y mirar a esas cosas muy de cerca. Olvídense de no solamente que están perjudicando con la seguridad nacional de los Estados Unidos y de todos estos países. Es que lo que pasó hace 9 años, y lo recalcó, por cierto, ahora voy para allá, a Tuto Quiroga, pero lo que pasó hace 9 años con la pasada administración pudiera regresar si todos estos expresidentes y actuales presidentes, como es el caso en estos momentos de Duque y de Macri y de otros, esto pudiera regresar a ser de nuevo el socialismo del siglo 22, 23, 24. Él no va a aguantar eso y él va a alzar su voz a todo dar. Porque él dejó, junto al presidente Uribe, un país con 40.000 hectáreas de cocaína que lo habían destruido de unos 350.000. Pero cuando ahora mismo Santos acaba de entregarle el poder a Iván Duque, lo deja con 230.000 hectáreas de cocaína. En otras palabras, que Santos no le prestó ninguna atención por lo de la FARC y estaba negociando con la FARC y esto, mientras ellos estaban haciendo más droga. Tuto Quiroga dice, bueno, finalmente hay un gobierno de los Estados Unidos que está apoyando a la democracia.
Dame las horas en que todos esos magníficos reportajes van a estar al aire para poder disfrutarlo e invitar a la audiencia a que los escuche.
En el noticiero Televisión Martí a las 5 de la tarde en Noticiero Estelar, a las 6 de la tarde en el noticiero de Radio Martí, a las 10 de la noche tenemos un reportaje ampliado en el noticiero Televisión Martí edición nocturna y a las 11 hoy. Mañana también tendremos otra parte de nuestras entrevistas y los próximos tres días, porque tuvimos la oportunidad de hablar con muchos de ellos, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica y muchos más que nos hablaron y fueron muy pero muy francos, y todos piden una cosa, que finalmente la OEA y los países de la OEA exigen la Carta Democrática.
¿Y lo de Cuba para cuándo?
Bueno, está peor que en la canción de Jennifer López de El Anillo para cuándo, pero dijeron todos ellos y todos estuvieron de acuerdo que la injerencia viene de Cuba. Vamos a ver cómo actúa la administración del presidente Obama con unas llamadas esperadas sanciones que podrían llegar hasta la ley Magnitsky la semana que viene.
Bueno, vamos a
ahí
escuchar.
Le dejo eso.
Con relación a Cuba, te invito a escuchar el criterio que tiene el profesor Manuel Cereijo de la penetración que desde los años 60 está siendo víctima a Estados Unidos por parte de profesorados, por parte de instituciones, y cómo él, su punto de vista sobre esta caravana, las consecuencias y de dónde salen. Adelante con el doctor.
Tenemos en línea telefónica al ingeniero Manuel Cereijo. El doctor Cereijo tiene una visión muy singular, interesante la visión de Manuel Cereijo de lo que está ocurriendo en este momento y que desde luego es la noticia del día tras día, y se trata de esta caravana de...
Miles de migrantes hondureños caminan el domingo desde la mexicana ciudad de Hidalgo en el sureño estado de Chiapas hacia Estados Unidos.
Y tenemos en línea telefónica al ingeniero Manuel Cereijo. El doctor Cereijo tiene una visión muy singular, interesante la visión de Manuel Cereijo de lo que está ocurriendo en este momento y que desde luego es la noticia del día tras día, y se trata de esta caravana de centroamericanos que está marchando y que ha penetrado en territorio mexicano y que desde luego mantiene en vilo no solamente al propio gobierno mexicano, sino que ha causado reacciones por parte del presidente de Guatemala, así como del presidente de Honduras. El doctor Cereijo desde el principio señala muy drásticamente en un análisis que él hace que desde la década del 60... la dictadura de La Habana, con el apoyo de la entonces Unión Soviética, se ha dedicado a cambiar la sociedad de Estados Unidos. Es una especie de subversión ideológica, señala el doctor Cereijo en este breve informe. Subversión ideológica es más bien conocida como lavado de cerebro. No es espionaje. Doctor, amplíeme un poco los datos con los cuales usted consta este tipo de acción y la intervención de Cuba, la influencia en este hecho que indudablemente hoy por hoy tiene paralizada a la nación americana y a media parte del mundo.
Sí, muchas gracias. Mira, yo lo que he estudiado y he visto y lo he vivido por unos cuantos años es que desde principios mismo de la década de 1960, la dictadura de los Castro, con el apoyo entonces en ese momento de la Unión Soviética también, se dedicó a cambiar la sociedad de los Estados Unidos. Y eso es lo que tú dijiste ahorita, que yo le llamo una subversión ideológica, que es también, que nosotros pues le decimos lavado de cerebro, no es espionaje. Ellos se han dedicado al espionaje y eso es lo que más suena, como cuando hablamos de Ana Belén Montes y de la Red Avispa, etcétera. Eso es vigente, eso es cierto y eso es grave. Pero ellos le han dedicado mucho más dinero, mucho más tiempo a este lavado de cerebro que al espionaje. Yo diría que un 80 contra un 20%. Y poco a poco, mandando primero, yo me acuerdo que en el año 59, 60, 61, mandaban a personas con cierto grado de universidad a hablar aquí en los Estados Unidos, a distintos lugares. Después eso se fue organizando mucho más y venían a las universidades. Y yo recuerdo, porque yo fui profesor por 30 años, que en las clases que se tenían que ver con lo que llaman aquí letras, filosofía y letras, venían los profesores cubanos, y el profesor que ellos escogían, que era simpatizante de izquierda, lo que hacía era que le decía a los estudiantes, si la clase eran tres veces a la semana, por dos semanas, por ejemplo, le decían, el que no venga a estas clases, porque hay algunos que de los estudiantes que cuando le decían eso a los padres le decían, pues no vayas. No, ellos decían, el que no venga a las clases no pasa el curso. Entonces esos profesores estaban ahí por dos semanas, tres días, dándole clase y hablándole sobre el socialismo, etcétera. Y eso se fue generalizando en muchas universidades. Después siguieron a ir a sociedades, a organizaciones, y poco a poco, y si nosotros miramos hacia atrás, vemos como eso empezó ya con la guerra de Vietnam, que los Estados Unidos eran unos criminales que mataban a los niños, a las mujeres en estado, etcétera, y siguió poco a poco. Cuando llegó Ronald Reagan al poder, se paralizó un poco, porque como es lógico, ese fue un gobierno muy conservador. Pero una vez que ya terminó Reagan, volvió a coger fuerza eso, énfasis, hasta este momento que otra vez estamos tratando con Trump de que no se haga más eso, pero es un proceso lento. Y ese proceso no se hace en un día, ese proceso lleva quizás 15 o 20 años, porque tiene que educar a esos jóvenes. Esos jóvenes tienen que seguir en ese camino, y eso no se hace en 5 días. Igual este proceso de evitar eso no se va a resolver en 5 días. Va a llevarse, yo diría, que 15 años, y que Dios quiera que podamos quitarlo. Pero todo esto que estamos viendo en este país hoy, todas estas gente por las calles que protestan, que dan golpes contra los edificios del gobierno, etcétera, eso es producto de eso. Eso es lo que ha cultivado el régimen comunista. Y el régimen comunista que hablo yo, porque la Unión Soviética ya no existe desde el año 90, es Cuba, que ha seguido manteniendo eso por su cercanía, por las relaciones, por la facilidad de que los cubanos podían venir, etcétera, han llevado poco a poco ese trabajo. Y esto que está pasando ahora es una prueba más de ello. Yo estoy seguro que atrás de todo esto está la mano de Cuba, que está propiciando que esto exista.
Doctor Cereijo, hay algo muy interesante que usted acaba de tocar y en el cual quiero hacer énfasis. Usted lo que me está tratando de decir es que durante casi 20, 25 años, a través de profesores con un determinado mensaje en universidades norteamericanas, han tratado de acomodar la mentalidad de los que hoy contemplan este tipo de caravana, que lejos de rechazarla en sí por la violencia que traen, la justifican y hasta la apoyan.
Sí, eso es exacto. Eso fue una labor lenta que no daba fruto inmediato, sino poco como un espía que tú lo mandas aquí y inmediatamente empieza a dar fruto, como Ana Belén Monte. Desde el primer día que ellos captan a Ana Belén Monte, Ana Belén Monte empieza a mandar informes sobre lo que ellos querían. Este otro tipo de proceso, de un proceso lento, pero muy efectivo, y casi pasa desapercibido, y eso es lo que está pasando. Ya esta sociedad, la gente dice, ¿cómo ha cambiado el pueblo norteamericano? Ha cambiado mucho debido a esto, y yo espero que vuelva ese cambio hacia atrás, pero esto que estamos viendo ahora no es nada más que eso. El eje actual de Cuba, Venezuela y Nicaragua están atrás de esto. Mucha gente está hablando ahora, hay que terminar con el gobierno en Venezuela. Yo diría, no, yo creo que hay que terminar primero con el gobierno cubano, que es el que lleva ahí 60 años, y una vez que se caiga el gobierno cubano, ya Venezuela ya no existe más, ni existe Nicaragua, porque Cuba es la que está infiltrada dentro de Venezuela con más de 30.000 personas, entre militares, etcétera, y igual allá en Nicaragua. Cuba es el eje de todo esto, y eso es lo que tienen que darse cuenta. Sin embargo, una cosa que yo me pregunto siempre, ya Cuba lleva 60 años y nunca se le hace nada, nunca se le culpa de nada. Se han robado hasta cohetes, un misil famoso que estuvo un año en Cuba y que no se...
Forma internacional, y supimos aquello del barco en Panamá, los armamentos que según ellos eran obsoletos, pero iban clandestinos, no estaban declarados. Y Estados Unidos no vimos, pero bueno, eso era durante la pasada administración. Mi pregunta muy personal para usted, ¿Cree usted que esta actual administración, que tiene una política migratoria distinta, que tiene una política de recomponer el país y que nuevamente vuelva a tener los valores por los cuales los padres fundadores de la patria crearon, pues, justamente ciertos niveles de separación de poderes donde el chequeo y el balance continúe, podrá interrumpir este proceso de saturación de las mentes norteamericanas?
Yo sí lo creo firmemente. Yo creo que Trump sí va a hacer eso. El problema está en que le están poniendo muchos obstáculos en su paso para que haga esto. Y eso es un índice más de por qué están haciendo esto. Este partido demócrata de hoy, este Congreso y este Senado, donde están ellos, jamás se había visto una ferocidad como la que están haciendo contra el presidente Trump. Y todo eso es provocado por estos años. Gracias a Dios, el presidente Trump está llevando a cabo una labor muy buena y yo creo que poco a poco va a lograr esa parte que se vaya para atrás y que el pueblo norteamericano vuelva a inculcarse en los derechos humanos, en lo que es una sociedad libre, una sociedad capitalista que pueda producir y que el país vaya hacia adelante. Pero lleva tiempo, como es lógico, y mientras más congresistas demócratas haya y más senadores demócratas haya, más difícil será el trabajo que tenga que hacer este presidente.
Pues muchísimas gracias, era el ingeniero Manuel Cereijo, dándonos su criterio, su opinión de esta caravana que comenzó en Centroamérica, en Honduras, que está hoy en Tapachula, que comenzó siendo una caravana pequeña y hoy alcanza la cifra de 14.000 personas. Que están creando un conflicto en la región y que no sabemos cómo va a concluir. Muchísimas gracias, doctor Cereijo. Que tenga usted un buen viaje.
Igualmente.
Muchas gracias. Bien, esa era la visión que tiene el ingeniero profesor Manuel Cereijo. Saque usted sus propias conclusiones. Yo me despido por el día de hoy, invitándoles a que a las 3:30 de la tarde en el programa Radiografía de la Constitución, Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas entrevisten al líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva, sobre lo establecido en la Constitución de Cuba acerca de derechos vulnerados a ciudadanos cubanos. ¿Se cumplirán estas garantías? Escúchelo a las 3:30. Tengan todos muy buenas tardes. Mañana vengo con más. Voy a tocar Venezuela, Lourdes Ubieta.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Todo el día. Porque una imagen vale más que mil palabras. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.